Le agradezco muchísimo que nos tome la llamada Guillermo Valdés. Él fue director del CISEN en tiempos del sexenio Felipe Calderón, es analista y consultor. Muchas gracias, Guillermo, muy buenas tardes.
Al contrario, buenas tardes, Carlos, y buenas tardes a tu público.
Gracias. Ayer CNN dijo que normalmente Estados Unidos mandaba un avión espía al mes a acercarse a México, y que en las últimas dos semanas, desde que llegó Trump al poder, ha mandado 18 vuelos. Hoy el secretario de la Defensa dijo, pues no sabemos, no nos han dicho, pueden ser espías. ¿Qué te dice todo esto, Guillermo Valdés?
Pues mira, confirma la política antimexicana muy agresiva de estar preparando algo en materia de seguridad, muy probablemente. Yo creo que están recogiendo información geográfica, física, telefónica, de organizaciones mexicanas del narcotráfico, pues, y además mandando un mensaje político tanto a las organizaciones de ahí vamos por ustedes como al gobierno, de decir estamos dispuestos y estamos preparándonos para ejercer cualquier tipo de intervención que creamos conveniente para hacer cumplir pues nuestra política de frenar el flujo del fentanilo. Yo creo que es el mensaje político, es muy obvio.
¿Qué tiene sobre la mesa Trump que pueda realmente hacer? Porque se habla de todas las opciones están sobre la mesa. Pues sí, todas las opciones, pero hay algunas que descartas, ¿no? ¿Qué realmente crees que puede pasar?
Mira, pueden, o sea, aquí el primer tema a averiguar es, ¿vamos a colaborar los dos países para tratar de frenar el flujo del fentanilo, o va a ser a base de presiones y acciones unilaterales? Esa es la primera pregunta que yo me hago y no tengo respuesta clara cuál es la decisión que vaya a tomar el presidente Trump. En su equipo hay gente muy dura, los llamados halcones, como Tom Homan o la fiscal general esta Pam Bondi, en fin, que Pete Hegseth, el secretario de Defensa, que están por intervenciones militares unilaterales para desmantelar y eliminar de la faz de la tierra los cárteles, cosa que es pura propaganda porque no funciona así el asunto. Y por otro lado hay otros como Marco Rubio que dicen vamos a colaborar y vamos a tratar de establecer una estrategia conjunta. Si es, mira, acabar con el fentanilo es prácticamente imposible. Simplemente revisemos la historia de la lucha de las drogas y en 100 años no hemos terminado el tráfico de cocaína. Entonces, y el fentanilo es una droga más difícil de detectar y de detener. Entonces es poco probable que logren eso, y entonces van a tener que enfocarse en acciones de gran impacto mediático como la detención de capos. Pero esto deja sin respuesta el tema de lo que el presidente Trump llamó en su comunicado del otro día las alianzas intolerables del gobierno de Claudia Sheinbaum con el crimen organizado. Entonces, en teoría, también tendría que haber acciones no contra los capos, sino contra los políticos que los protegen. Y yo creo que aquí está el punto más sensible para el gobierno de Claudia Sheinbaum. ¿Qué hará frente a la posible denuncia o búsqueda, persecución de políticos mexicanos?
¿Sientes que puede haber buena comunicación del lado comercial, migratorio, pero mala del lado de seguridad?
Pues mira, yo he oído algunos reportes por ahí de que Omar García Harfuch es una gente apreciada y que tiene capacidad de interlocución con agencias de Estados Unidos. Probablemente la Marina también tiene contactos. La DEA y el Ejército Mexicano llevan ya muchos años muy distanciados y peleados. Entonces, yo creo que nunca es un solo canal. el que se establecen las relaciones entre los dos países. Entonces debe haber áreas no confiables para el nuevo equipo de Trump, muy probablemente el ejército, y algunas funcionarios confiables, como dicen que es Omar García Harfuch. Ojalá y sea ese el caso, porque también es sorprendente que los americanos en 100 años que llevan tratando de que México colabore en la lucha contra el narcotráfico no hayan aprendido, porque parece que no lo han aprendido, que cuando ellos actúan unilateralmente, sin consultar y sin definir una estrategia conjunta, las acciones salen contraproducentes y fortalecen al crimen organizado. Entonces, digo, te pongo un ejemplo. En los 80s, ellos le declararon la guerra a la cocaína, ajá, que fluía a Estados Unidos vía la ruta del Caribe. Y entonces Ronald Reagan, sin consultar a México, cerró la ruta del Caribe y toda la droga, la cocaína que se iba por Cuba y Bahamas, etcétera, a la Florida, fluir a través de México. Y esa sola decisión de cerrar la ruta del Caribe duplicó el poder económico y militar de los carteles mexicanos, los hizo mucho más poderosos. Entonces, y así podemos citar muchas otras decisiones en donde, sin una visión estratégica y nada más con los ánimos de mostrar su poderío, provocan exactamente lo contrario de lo que perseguían.
¿Es legal lo que están haciendo estos aviones espía, estos barcos también encontrados cerca de la península de Baja California, barcos americanos cerquitita de las costas mexicanas? ¿Es legal en este sentido? Y si esto nos pone, o sea, si podemos de una vez decir que es una violación a la soberanía o no, ¿cómo está?
Pues mira, habría que ver si los aviones no cruzan a territorio mexicano. Yo creo que el que hagan espionaje sobre territorio mexicano es espionaje estadounidense, es un tema de mucho debate. Desconozco el derecho internacional. Si pudieras poner alguna denuncia o algún reclamo internacional ante algún organismo, decir desde el territorio de Estados Unidos me están espiando, pero no tenemos la evidencia porque, pues bueno, nada más nos informan que pasan los aviones, que en la frontera, pero no te precisan dónde está el asunto. Si violan el territorio, el espacio aéreo o la zona marítima nacional, pues entonces sí habría motivo de reclamo legal y diplomático, pero hasta lo que sabemos no pareciera ser es el caso. Y si desde territorio estadounidense nos están espiando, no tenemos las evidencias.
Uh-huh. ¿Debemos prepararnos para un ataque del ejército de Estados Unidos contra el cártel de Sinaloa? ¿Es algo que va a pasar? Y en ese sentido, ¿cómo tiene que reaccionar la presidenta?
Sí, yo creo que es poco probable, porque sería una misión, o traen ya toda la misión súper preparada para que les resulte eficaz, porque, por ejemplo, me puedo pensar en una invasión de soldados, de cientos o miles de soldados en Culiacán para ir a atrapar sicarios de los Chapitos o de los Mayos, o detener a algún capo. Se me hace muy improbable, porque lo que generaría será, con toda razón, un rechazo generalizado, unánime, de no solo del gobierno, sino de la sociedad entera, de por qué te invaden. Y eso complicaría las posibilidades de éxito de ese tipo de misiones. Uh-huh. La otra opción son misiones muy, focalizadas de un grupito pequeño para detener al otro capo con que pudiera darse. Yo me inclinaría eventualmente a que hicieran algo muy selectivo, muy chiquito, muy de entras, agarras al tipo y te lo llevas, ¿no? Uh-huh. No
tipo,
creo que haya un
tipo el Mayo, ¿no?
Tipo el Mayo, pero en ese No sabemos, digo, todo lo que sabemos es de que fueron las gentes de los hijos del Chapo los que operaron la trampa para llevarse al Mayo. No fue personal gringo, o cuando menos hasta lo que sabemos, no fue personal de Estados Unidos el que operó eso. Entonces, mira, yo creo que sí tienen la tentación, no sabemos, yo no sé si los halcones duros van a imponerse y realizar este tipo de acciones, o la gente como Marco Rubio que dice vamos a sentarnos a definir una estrategia conjunta.
Pues estaremos viendo, Guillermo Valdés, te agradezco muchísimo estos minutos para W Radio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Hasta luego.
Hasta luego. Él estuvo al frente del CISEN, la Agencia de Investigación del Gobierno Mexicano, que luego se convirtió en Centro Nacional de Inteligencia.